Hola, estoy muy feliz de darles la bienvenida a este tercer capítulo de BioQuest. En este capítulo nos acompaña el ecólogo y especialista en naturaleza de las ciencias, Hernán Cofré. ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Está emocionado por participar?
Sí, por supuesto. Me interesa mucho.
Qué bueno. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿En qué trabaja?
Sobre mí mismo.
Sobre usted mismo.
Ah, ok. Bueno, en estos momentos yo trabajo en didáctica de la ciencia. Yeah. Específicamente acá en el instituto hay un grupo de enseñanza de la biología o de didáctica de la biología. Y ahí yo soy parte de ese grupo junto a la profe Corina, la profe Erika, la profe Joyce, la profe Paola y otros más. Pero específicamente yo estoy en el área de naturaleza y la ciencia, específicamente, y de evolución, principalmente. Aunque también me gustan cosas de enseñanza de la genética, de la ecología, la indagación científica, pero principalmente evolución y naturaleza y la ciencia.
¿Nos podría contar un poco más sobre naturaleza de la ciencia?
Sobre naturaleza y la ciencia. Bueno, en rigor ahora no tengo un proyecto de naturaleza de la ciencia, pero he tenido proyectos, tanto en otras universidades como acá. Y lo que más me interesa un poco es tratar de encontrar las mejores estrategias, las mejores formas de enseñar naturaleza de la ciencia. En el último ya, todo lo que son las bases curriculares sale explícito que deberíamos enseñarle a los estudiantes naturaleza de la ciencia. Y el gran problema es que los profes en general no están como capacitados o no conocen incluso el tema de naturaleza de la ciencia. Por lo tanto, yo he trabajado en, hacer como programa de desarrollo profesional para profesores, tanto de básica al comienzo, después con profesores de biología, y un poco para que ellos conozcan lo que es el concepto y también vean algunas estrategias de cómo enseñarlo.
Ya. Una de las preguntas que me interesa mucho responder en el podcast es ¿qué es la ciencia? Y dentro de la ciencia, ¿qué es la biología? ¿Me podría ayudar a explicarlo?
Podría hacer todo lo posible para ayudarte. La primera pregunta es compleja, digamos. Igual hay muchos autores, muchas visiones, algunos pensarán de que, claro, ¿qué es la ciencia? Es una pregunta muy amplia.
Muy filosófica, quizás.
Filosófica, epistemológica, porque uno podría empezar preguntándose, pero ¿vamos a entender la ciencia como en toda su amplitud o solamente las ciencias naturales? ¿Cierto? Porque uno, ¿qué es la ciencia? ¿Las ciencias sociales también? ¿O las ciencias naturales? Gente que diferencia entre ciencias naturales experimentales y no experimentales. Pero yo creo que la ciencia, llevándolo a lo mejor a lo que a nosotros nos interesa, que enseñar ciencias, a lo mejor ciencias naturales o ciencias en general, sociales y naturales, yo creo que una forma de tratar de generar conocimiento acerca del mundo que nos rodea, ya sea natural o social, a través de diferentes métodos, siempre tratando de principalmente recolectar datos de este mundo natural, material o social que tenemos, aunque también hay parte de la ciencia que es teórica,
sí.
Pero generalmente uno trata de sacar algún elemento de este mundo que uno quiere investigar y en base a la lógica y en base a los conocimientos que ya existen en el área que uno está estudiando, aportando, tratar de generar descripciones y explicaciones sobre esos fenómenos que uno está estudiando. Ahora, justamente lo que hemos tratado de hacer en el curso, o lo que yo he tratado de hacer, es que me da la idea, en mi percepción como científico o como trabajador de la ciencia, que no todas las disciplinas hacen ciencia de la misma forma. Entonces, en esa diferencia que yo noto, uno podría proponer que la biología específicamente es una disciplina que probablemente es mucho más diversa en términos de los fenómenos que estudia que otras disciplinas, que otras ciencias, y por lo tanto ocupa diferentes metodologías también. Y eso en la parte como filosófica o epistemológica a veces no encaja mucho porque la gran mayoría de digamos, el pensamiento filosófico epistemológico es en base a la física principalmente y algo de la química y poco de la biología. Entonces se ha descrito la ciencia principalmente como la física, pero la biología es diferente. Y en ese sentido, en términos de cómo construye el conocimiento, tanto en términos metodológicos como, no sé, epistemológico, es diferente. Es más, o sea, son fenómenos mucho más complejos los que trata de explicar la biología, entonces muchas veces es difícil tratar de reconocer causa-efecto, que es lo que más le gusta, digamos, a la física. O...
Claro.
Eso, diría yo.
¿Y la biología?
Bueno, lo último que estaba diciendo era de la biología en términos de que es una disciplina que es mucho más amplia y que la caracteriza, como lo vimos en el curso, en términos ontológicos, lo que estudia la biología es mucho más diverso, mucho más probabilístico, mucho más centrado en el humano que lo que son nuestras ciencias más, a lo mejor, conocidas o hermanas, que son la química y la física. Si bien hay aspectos humanos en la química y la física, la biología, por estudiar organismos, fenómenos de la vida, ya estamos incluidos nosotros como ser humano. Entonces ahí ya hay una cierta tendencia hacia un pensamiento teleológico, un pensamiento antropomórfico, un pensamiento probabilístico, porque hay cosas que tienden a pasar más a veces que en otras circunstancias, pero no hay como una certeza en todo. Y por eso yo creo que caracteriza a la biología el que haya muchos más estudios descriptivos, mucha más importancia de repente a los datos que a las ideas teóricas. Eso.
Lo que genera confusión a veces es que dentro de las bases de la biología siempre se habla de leyes, teorías e hipótesis. Entonces, yo creo que es importante que quien escuche el podcast sepa la diferencia entre estas tres cosas.
¿En serio?
Sí, de verdad. Encuentro que es súper importante. Así que si podemos partir por las hipótesis.
Mira, yo ahí en el curso hemos tratado de darle justamente a usted literatura para que revisen eso. Y claro, de repente, como que no hay mucho conocimiento de qué caracteriza a estos tipos de conocimiento, las teorías, las leyes, las hipótesis. Y para ser franco, creo que yo cuando salí de la licenciatura tampoco lo tenía muy claro. Yo creo que después de que yo hice mi estudio de pregrado, recién empecé, cuando hice la tesis, a darme cuenta, a lo mejor, de la diferencia. Y no mucho hasta que empecé a leer más sobre epistemología. Entonces, yo creo que lo más importante es como entender principalmente la diferencia entre qué es lo que es una teoría. Porque yo creo que eso es como lo más clave cuando uno la intercambia con hipótesis o la usa de forma no estricta. Ahora, en el libro que ustedes están leyendo, tienen que leer Ernest Mayr, este gran biólogo evolutivo. De hecho, él mismo se acusa o tiene la honestidad de decir que en realidad, en general, los biólogos o los científicos usamos muchas veces intercambiables hipótesis con leyes, con teoría. Y uno a veces dice, tengo una teoría, pero en el estricto rigor lo que uno tiene si es una conjetura o una idea que tiene que poner a prueba, que explica algo específico, es solo una hipótesis, no una teoría. O sea, la hipótesis es una proposición y generalmente es una respuesta a una pregunta que uno se hizo, muchas veces con relaciones causa-efecto, y que si es una hipótesis realmente científica, tiene que poder ponerse a prueba a través de, por ejemplo, la recolección de datos. y uno la corrobora o no, o la verifica o no, dependiendo de cómo lo veamos. Pero generalmente uno la entiende como algo particular, aunque también, dependiendo de la literatura, hay gente que reconoce como hipótesis científica como algo más amplio, pero ya si estamos hablando de teoría es porque es un cuerpo de conocimiento que explica casi todos los fenómenos de un área, y que dentro de este cuerpo de conocimiento incluye hipótesis, incluye modelos, por ejemplo, incluye leyes. Entonces, una teoría es finalmente algo mucho más grande y que trata de unificar todo
un conjunto de conocimiento
que explican también un conjunto de fenómenos. Los físicos tienen sus teorías, que algunas están centradas en el microcosmo o lo micro, otras lo macro. La geología tiene su teoría de tectónica de placas, que trata de explicar todos los fenómenos, digamos, del movimiento o de la dinámica de la Tierra. No trata de explicar solamente, los terremotos y nada más. Eso sería una hipótesis, pero finalmente sí una teoría, como la de tectónica de placas, trata de explicar a través de algún mecanismo todos los fenómenos que están asociados a eso. Lo mismo la teoría de la evolución, que trata también de explicar todos los fenómenos relacionados con la biodiversidad, la adaptación, etc. Y claro, y las leyes que vendría quedando como entre medio o como siendo otro conocimiento que está ahí en el uso de los científicos, hay de repente más controversia entre describirla algunas veces como generalidades que se repiten siempre en el mundo natural y que nos describen fenómenos, a otras definiciones más centradas en su en descripción, pero de solamente relaciones causa-efecto y generalmente con una formalización matemática. Entonces, cuando tenemos ese tipo de definiciones, y entonces acercándonos al podcast, hay algunos autores que dicen que en general en la biología no hay leyes, porque en realidad justamente son tan complejos los fenómenos que estudiamos que nunca hay una relación así matemática clara entre dos variables que siempre ocurran. Hay otros biólogos que sí creen que hay leyes. Y si leen esos maravillosos papers que les subí, van a ver que hay algunos que creen que sí hay leyes y otros que creen que no hay leyes en biología. Y ahora, pero sí tenemos teorías, por lo menos la teoría de la evolución, la teoría cromosómica de la herencia, la teoría celular. Así que,
pero de leyes tenemos las leyes de Mendel, que se rescatan
claro, es que ahí
como
uno,
el típico ejemplo.
Claro, el típico ejemplo, pero yo creo que no está muy bien usado tampoco ahí. Claro, son las leyes de Mendel en términos, si es que uno dice, bueno, las leyes de la herencia particular de rasgos monogenéticos o de un carácter se cumplen siempre, pero en general la herencia es mucho más que eso. Entonces, claro, si son leyes de la herencia, quedan como bien
acotadas.
Pero hay otras leyes que ustedes ahí las pueden ver de acuerdo a los diferentes, por ejemplo, hay biólogos ecólogos y biólogos poblacionales que sí reconocen algunas leyes, como las leyes de Malthus. Esas yo creo que son más leyes reales, en términos de que para todas las poblaciones, en ciertas condiciones, se cumplen ciertas dinámicas de crecimiento. Como que si una población tiene recursos ad libitum, siempre va a crecer exponencialmente. Si no tiene nada que la limite, ni depredadores, ni problemas de espacio, ni nada, una población siempre va a tender a crecer exponencialmente. Para algunos eso es una ley en biología.
Ya.
Podemos estar de acuerdo o no, pero algunos autores lo reconocen como ley.
Sí, es complicado estar de acuerdo con las definiciones.
Sí, pues hay diferentes propuestas y ahí uno tiene que, lo que le haga más sentido, de repente adherir o no a eso.
¿Cómo vive usted la biología siendo ecólogo? y a la vez, viendo la parte más social de la biología, ¿siente que hay alguna diferencia desde esos dos puntos de vista?
¡Ay, qué buena pregunta, Jennifer! Impresionante. Lo que a mí me pasó, o lo que a mí me pasa, es que encuentro que... Bueno, lo estoy mirando desde la parte como de investigación, lo veo que es casi igual. Porque como yo era ecólogo de comunidades, estudiaba fenómenos como la biodiversidad, que son multifactoriales y que obviamente nunca pude hacer un experimento, o quise hacer un experimento porque lo que me interesaba era tratar de explicar la diversidad de ciertos ambientes o de ciertos organismos. Entonces, cuando a lo mejor cambio mi línea y empiezo a estudiar lo que pasa en una sala de clases, que es también complejo, veo que finalmente se parece bastante la didáctica de la biología con la ecología, por ejemplo. Y por otro lado, en términos ya más sociales, también siento de que era muy similar porque... En mi época también de ecólogo, tampoco era un ecólogo teórico, sino que me interesaba la conservación. Mi primer paper, que es del 98, es sobre el estatus de conservación de los mamíferos terrestres de Chile. Y en ese sentido, mis esfuerzos eran en tratar de aplicar lo que yo sabía de ecología, de biología, a la conservación de las especies. Y siento que la didáctica o la educación en general también es una ciencia que tiene una parte aplicada o que su mayor objetivo es aplicado en términos de tratar, en este caso, por ejemplo, nosotros, de alfabetizar biológicamente o científicamente a nuestros estudiantes. O sea, que lo que nosotros sabemos a lo mejor sobre las preconcepciones, sobre las estrategias, lo que sea, el fin no es teórico, sino que el fin es mejorar... por la comprensión de nuestros estudiantes de la biología y su vida en términos de decidir con más herramientas. Entonces, creo que se parecen mucho y por eso me siento cómodo ahora como cuasi didacta o pseudodidacta, y igual echo de menos ir a terreno, aunque acá también voy a terreno cuando voy a la escuela.
Claro, son terrenos distintos.
Son terrenos distintos, pero a veces echo de menos ir a la naturaleza.
De naturaleza de las ciencias, me gustaría dejar claro qué es como pilar fundamental del currículum.
Ajá.
Y como parte también de la biología.
Bueno, naturaleza de la ciencia es un término que yo reconozco que lo inventan o se usa mucho más en educación que en epistemología o filosofía de la ciencia, aunque los filósofos de la ciencia y los epistemólogos lo adoptan para meterse en educación, pero lo incorporan en educación científica en términos de describir algo más de la ciencia y no solamente qué es la ciencia o, no sé, qué es un gen o qué es la evolución o qué es el sistema nervioso, sino que cuando yo incorporo naturaleza a la ciencia, lo que quiero que sepan los estudiantes es finalmente cómo se generó ese conocimiento y qué características tiene ese conocimiento. Son como esas dos cosas. Algunos autores serán más cuáles son las características del conocimiento más que cómo se generó, y eso lo entenderán más como indagación. Pero lo que ahora o en todo el mundo se reconoce como naturaleza de la ciencia es aquella parte que tiene que ver con el qué características tiene la ciencia como conocimiento. Naturaleza de la ciencia, entonces, uno lo puede definir en nuestro currículum y en todo el mundo como características sobre la ciencia, sobre cómo se hace y sobre qué es ese conocimiento que se genera a través de la ciencia. Entonces hay ciertas características que son comunes a todos los currículum que las reconocen, otras a lo mejor están solo, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra, pero son cosas que debería saber el estudiante y por lo tanto yo debería enseñarlas explícitamente, no asumir de que porque yo le enseño sistema nervioso irse a dar cuenta de cómo se generó ese conocimiento sobre el sistema nervioso. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, es darse cuenta que el conocimiento va cambiando, que a lo mejor es una de las más obvias, pero no es tan obvio el cómo va cambiando o por qué va cambiando. Claro. De repente uno cree que va cambiando solamente porque ahora tengo mejores microscopios, ahora tengo mejores técnicas, pero como dice en el libro, en el capítulo que les subí, hay veces que con los mismos datos alguien justamente los ve por otra parte y se da cuenta que, claro, que esa explicación que había en realidad no satisface e inventa otra explicación diferente. Y entonces no solamente cambia porque hay mejores datos o mejores instrumentos, sino que porque a veces también hay mejores ideas que explican algo mejor. Y entonces así también cambia el conocimiento. Entonces esa es una característica de la ciencia. No es un conocimiento científico per se. Entonces esa es la diferencia entre enseñar a lo mejor biología celular y por otro lado enseñar a lo mejor cómo se gestó ese conocimiento sobre biología celular. Eso, no sé si...
No sé, quiero agregar...
La Clara... Y bueno, hoy en día es importante, se incluye en nuestro currículum. La idea es que si uno sabe un poco cómo se hace ciencia, eso te puede ayudar a distinguir a lo mejor la ciencia de otros conocimientos que a lo mejor en algún momento pueden ser válidos, pero incluso se pueden convertir en ciencia si hay finalmente datos. Pero, y claro, han salido tantos proposiciones pseudocientíficas o no científicas que... Es importante saber las características de la ciencia en términos de que cambia, en términos de que se genera en base a datos empíricos, no solamente en cuanto a lo que yo creo que es algo, sino que se basa en evidencia, datos, incluye otras características, aspectos sociales, creatividad. Porque también nos interesa de que todos los niños puedan... pensar de que ellos también pueden ser científicos, ¿no? Si la vemos como muy lejana, los estudiantes se sabe de que ellos dicen, no, bueno, otros podrán ser científicos, yo no. Y, claro. Y también es algo importante de que hayan todo tipo de científicos.
¿Y cuál cree que es el impacto de conocer sobre naturaleza de las ciencias en la alfabetización científica?
Otra tremenda pregunta.
Es que es importante la alfabetización científica.
Claro, mira, eso yo creo que hay menos datos empíricos para aseverar una relación así como uno a uno, pero se cree, y hay algunos datos que muestran de que la naturaleza de la ciencia por lo menos te ayuda a comprender mejor cómo funciona la ciencia, te ayuda a ser a lo mejor más escéptico o a ser más cuidadoso en analizar de dónde viene esto, no sé, puesto que sale en el diario que dice que tal cosa, pero bueno, ¿dónde están los datos? Y por eso podría ser un...
Es un gran aporte.
Sí, yo creo que faltan todavía más evidencias empíricas, pero yo creo que un aporte el saber más sobre cómo trabajan los científicos, aunque a veces igual no sea todo lo que queremos los científicos, porque parece que igual a uno le gustaría que creyeran que uno son como dioses, como perfectos, o como súper, hiper, mega inteligentes, y no, pues somos humanos nomás y tenemos nuestras debilidades y nuestra grandeza en lo que hacemos, que es tratar de explicar el mundo natural.
Sí, yo creo que con eso concluimos. ¿Le parece bien?
Me parece excelente.
Así que muchas gracias por participar. Se lo agradezco mucho por darme el tiempo.
Ya, ni problema. Cuando quiera, conversamos de otro tema.
Ya, fantástico.
Películas o otro tema, algo, o ecología.
Ecología suena bien. No he hecho ninguno de ecología hasta el momento.
No, pero aquí hay otros ecólogos, más ecólogos que yo, así que pregúntele a ellos, ¿no?
Nada. Ya, así que nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, cualquier consulta lo pueden dejar en los comentarios y por favor sigan el Instagram BioQuest Podcast y nos estamos escuchando en otro capítulo. Muchas gracias, que esté súper bien.
Chau, gracias.
Chau, chau.